Mi nombre es Paula Ceballos, yo soy editora de Borde Libre Ediciones, una editorial regional, somos de la región de Coquimbo, de La Serena, y la editorial la fundamos el año 2013. Iniciamos esa travesía con un libro que me parece muy pertinente traerlo hoy, y es Estela Díaz Barín. Estela Díaz Barín, nosotros publicamos un libro que ella había escrito el año 59, y reeditamos Tiempo, Media Imaginaria, un libro que nos parece importante también conversar de la Estela, porque acompaña a Gabriela en la colección Avalorio, y porque también Estela, en el año 59, ya enunciaba, ya nos conversaba con su voz potente, fuerte, sobre algo que ella nunca se identificó, pero yo estoy segura que ella era feminista. Poemas que me parecen relevantes y dignos de citar a propósito de esta mesa de Gabriela Mistral son dos, de Estela Díaz Barín: La casa y La recién desposada. Dos poemas que a mí particularmente me gustan mucho. La casa porque es un lugar conflictivo, un lugar donde suceden tantas cosas a veces en el silencio, ¿cierto? Y que en ese poema llamado de esa manera, La casa, de Estela Díaz Barín, habla y reflexiona sobre el lugar de la mujer, sobre una casa que finalmente la termina ahogando. También el poema La recién desposada es un poema también conflictivo y que conflictúa respecto a ese rol pasivo, asumido, desde una oscuridad donde ella solamente es una contemplativa, una observante de las cosas que están sucediendo, pero al mismo tiempo incómoda. Entonces me parece interesante ponerla acá en la mesa y de alguna manera homenajearla. Siempre es bueno hablar de la Estela. Bueno, y en cuestión, estamos acá para presentarles el libro Locas Mujeres, que es nuestra publicación número 11. La presentamos este año, la lanzamos, hemos estado conversando junto a Ignacio Herrera, mi compañero, fundador de Borde Libre, con distintas personas, y me he dado cuenta que el libro Locas Mujeres es un libro muy plástico. Es un libro muy plástico porque he conversado con personas que vienen como del mundo de la música, gente que viene de la narrativa, gente que viene de otro género, y hemos de alguna u otra manera coincidido en ciertas apreciaciones que tenemos de la figura de Gabriela Mistral y obviamente también de su poesía. ¿Por qué publicar a Gabriela Mistral? Bueno, sentíamos con Ignacio, mi compañero, que teníamos una deuda con Gabriela Mistral. Nosotros somos de la región mistraliana, de hecho, pero había que publicar algo de la Gabriela, pero no podía ser cualquier cosa, y también nos implicaba un estudio, porque publicar a Gabriela es como entrar a estudiar de nuevo, una especie como de magíster, o como una especie de diplomado de algo, porque hay que empezar a leer, y la verdad es que es inabarcable, porque tiene tantas aristas la Gabriela, ¿cierto? Tiene tantas dimensiones. Eligió distintos formatos la Gabriela, ¿cierto?, para manifestar su pensamiento pedagógico, su pensamiento político, su poesía. Obviamente también es una plataforma en la que nosotros nos encontramos y reconocemos cierta identidad, obviamente desde lo que a mí me interesa, que es la literatura femenina feminista. Entonces sentíamos que había una deuda y entonces empezamos a leer a la Gabriela. Yo particularmente empecé a indagar ahí, a buscar poemas, y los que me atraparon fueron estos que les traigo hoy en día, que es la compilación que hicimos sobre las distintas secciones de Locas Mujeres. Yo estudié hace un par de años atrás un magíster en género. Por lo tanto, eso, y siempre fui tuve una relación muy apasionada con la tradición literaria femenina. Por lo tanto, juntando esas dos cosas, tenía que salir una lectura que fuese distinta. Queríamos leer a la Gabriela, pero de una manera, podríamos decir, no tradicional, o tratar de presentarla no como esa figura pétrea, ¿cierto?, que ha circulado, que no ha circulado en realidad, sino que ha quedado más bien estática. Por lo tanto, sumado a eso, decidimos por Locas Mujeres. El libro está constituido a partir de tres partes. Hay una primera parte, que es la sección tradicional de Locas Mujeres, sección que aparece en el libro del año 54, Lagar 1. Luego tenemos una segunda parte, que homónima, ¿cierto?, Locas Mujeres, de Lagar 2, del año 91, un libro póstumo, evidentemente, y lo hizo la Diván. Es un libro bien interesante porque a pesar de que hay poemas que están en construcción, ¿cierto?, hay poemas en los que se ven tachas, se ven marcas, se ven signos en los que no había mucha seguridad de parte de Gabriela Mistral de ponerlo así, cambiar algunas palabras. Sin embargo, hay algunos que sí estaban visados por ella y podríamos decir que, entre comillas, es una edición autorizada. Y una tercera parte, que tal vez esa es la novedad, porque existe un Locas Mujeres publicado por LOM en el año 2003, pero Borde Libre se distancia de eso en el sentido de que la novedad es que incorporamos una sección homónima, evidentemente, y también otra que se llama Mujeres Griegas. Y esa la encontramos en un libro que construyó hace un tiempo atrás, el año 2007, a propósito del legado, 2008, perdón, a propósito del legado Luis Vargas Saavedra y con Diego El Pozo. Y de ahí nosotros tejimos esta sección, esta tercera parte, Locas Mujeres, además de las mujeres griegas, una selección de mujeres griegas. Y así entonces armamos y estructuramos el libro. Eso, como desde el punto de vista de la edición. Soledad me está acompañando porque la verdad es que queremos nosotros conversar sobre la poesía misma, ¿cierto? Sobre la poesía misma y tratar de ver qué interpretaciones y qué relecturas nosotros podemos hacer, ¿cierto? Respecto a los poemas que han sido leídos, ¿cierto? Han sido puestos algunos, inclusive en los planes y programas, pero con un cierto sesgo que ha sido muy desfavorable para su circulación o para su difusión. Y es que siempre ha sido leída a priori, como que a la Gabriela le han puesto ciertas categorías. Y la verdad es que de repente leer el mismo poema, a nosotros nos va revelando identidades femeninas, por ejemplo, nos va revelando ciertas palabras que son muy simbólicas y que cuando uno las lee desde el género van representando y obviamente te van abriendo posibilidades que hay que tomar, que son decisiones en realidad uno como lectora toma, ¿verdad? Y en realidad ve ahí de qué manera encaja o de qué manera podemos nosotros hacer esta línea, ¿verdad?, tan invisible de la tradición literaria femenina. Tú, Soledad, querías conversar y hablar sobre eso. Sí.
Bueno, Paula, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar acá. A mi hijo Diego, que lo tuve que levantar después de estar parrandeando hasta muy tarde. Así que a mis estudiantes, gracias por venir. Qué lindo, qué emocionante. Muy feliz. Bueno, y quiero hacer un homenaje a este libro que es una sorpresa. Me agarró por sorpresa. Además, no me lo esperaba tan exhaustivo. Así que una muy grata sorpresa, sobre todo por este gesto político feminista de ponerle cuerpo a este cuerpo que estaba fragmentado. Es reunir el cuerpo del corpus mistraliano que ha sido tan vilipendiado, mirado en menos, usado por la dictadura, para muy mal los derechos de autor de Gabriela Mistral fueron expropiados mediante un decreto ley en 1979 por la Junta Militar. El gestor de esto fue el ministro de Educación, Vial Correa, ¿cómo se llamaba este caballero? El historiador. y firmado puño y letra de los cuatro miembros de la Junta Militar, Merino, Pinochet, Lee todavía y Mendoza, ¿no? Acá están aquí sentados, este edificio, acá en este zócalo, estaba antes el Casino Gabriela Mistral, el Centro Cultural Gabriela Mistral, donde yo vine de niña, mi primer contacto con una lacrimógena fue acá, porque venían los Pachi Libertad a tirar bombas, porque era el lugar donde se juntaba la gente a comer, muy buena comida por poca plata, y ese es mi... Acá, justamente, y aquí al frente estaba una tienda de, creo que de la Charo Cofré, de eso compré artesanía. Entonces, Mistral es un lugar contestado, un lugar tremendamente... donde hay una lucha todavía ideológica muy importante, y ciertamente después del mayo feminista que tuvimos en Chile, que fue ponerle cuerpo a la calle, cuerpo de mujer, mujeres, locas mujeres que se tomaron la calle, cómo tomar esa locura, que es una locura de la creación, de la transformación, y es una locura divina, ¿no? Y Mistral, y ahí yo tengo un tema con la Divina Gabriela, que ahí, ¿no? Que Ciro Alegría lo hace, es un gesto también andino. Entonces hay que leerlo, hay un kitsch de los años 50 que es andino, entonces yo como que lo perdono un poco, porque... No es el patriarcado así en mala. Porque hay una lectura andina de Gabriela Mistral también, que es muy necesaria. Y tiene que ver con esta Mistral que rescata a Eliana Ortega, espiritual también, que es una madre espiritual que apela a esas fuerzas que van más allá de la vida y la muerte. Y que es una fuerza erótica también. Entonces, a raíz de lo que tú planteabas, de hacer relectura necesaria, armarnos, nutrirnos de imaginarios, vocabulario, volver a leer a Mistral, como volver a leer a la Estela Díaz Barín, tan necesario, es hacernos a la Bombal, ¿no? Es hacernos de imaginarios y vocabulario para hablarnos, en el sentido de Maturana, lenguajearnos, y darle profundidad a nuestra vida de lo humanamente, de lo humanos que somos y humanas que somos. Y ahí, hay un legado de la locura que nos viene a través del renacentismo, Erasmo de Rotterdam, nos viene a través de la Santa Teresa, la loca de la casa, nos viene a través del balbuceo de San Juan de la Cruz. Todo el barroco, donde se explora el vínculo entre lo limítrofe. Y ahí está el poema Éxtasis, de Desolación. Porque en realidad, leer a Mistral desde la locura y de las locas mujeres, y de la locura de mujeres, es leer a Mistral desde el borde del abismo, del éxtasis, que donde ella le dice, ahora Cristo, bájame los párpados, pon en la boca escarcha, que están de sobra y a todas las horas, y fueron dichas todas las palabras. Es como, Diosito, rescátame. O sea, ¿cómo hacer? Esto es bajarla, ¿no? Pero es pornografía, ¿no? ¿Cómo hablar de la locura, de lo erótico, y poder hacerlo, y que no te maten en el intento? Porque publicar esto como mujer, esto lo escribe en 1915, 1910, esto se publica en Nueva York, no se publica en Santiago de Chile, sino hasta el año 51, propiamente tal. Es muy fuerte que nosotras no hayamos sido capaces de editar Desolación, sino que fue relegada, no fue integrada en las antologías, y sean profesores de español de Estados Unidos que se animan, y esto es por un vínculo masónico. Eso es también muy interesante. Mistral se salva, es capaz de, ¿no? Como Sor Juana, que sus cartas salen del convento, sus escrituras salen del convento. La escritura de Mistral es la que la salva y le tiende un puente para no morir, ¿no? Y tener una vida vivible. Entonces, lo bonito de su obra es que ella escribe sobre estas, ¿no? Lunas de locura, y Lucila, que hablaba Río, a Montaña y Cañaveral, ¿no? Esa niña, Lucila, fue capaz de sobrevivir y no morir en el intento, porque sus letras pudieron cruzar las cordilleras, los mares, y fueron leídas por personas que la valoraron y la publicaron, le dieron autoridad y la legitimaron. Entonces, yo estaba pensando que las locas mujeres empiezan desde el principio. Solo en Desolación hay como 15 poemas dedicados a mujeres. Sí. Y 5 poemas donde las mujeres aparecen, ¿no? La mujer fuerte, la mujer estéril. Y luego toda la obra está enunciada desde el cuerpo mujer. Entonces, ¿qué significa? O sea, ¿cómo? Qué lindo proyecto de ir, ¿no? Y qué proyecto tan político de ir y buscar a estas mujeres locas y darle legitimidad, ¿no? Y que no, o sea, que ella no tenga, porque este es un gesto dramático, ¿no? De pedirle a Cristo, por eso es que te pido, Cristo, al que no clamé de hambre angustiada, ahora, para mis pulsos y mis párpados bajan, defiéndeme del viento, la carne en que rodaron sus palabras, líbrame de la luz brutal del día, que ya viene esta imagen, recíbeme, voy plena, tan plena voy como tierra inundada. Entonces,
mística.
Mística, y sí, también sostener el momento del orgasmo, del éxtasis, sí, sí, ¿no? Pleno, ahí tenemos a Bataille en todo su esplendor. Entonces, también es como estas locas mujeres, es la mujer plena que se expresa y que puede mostrar esa plenitud de la luz y de la sombra en la humanidad. No sé cómo ves tú ese juego, porque las mujeres que están en Locas Mujeres son mujeres, no son, no es puro jubilo, ¿no? Porque yo te hablaba del jubilo, el jubilo, la alegría de decir, ¿no? Porque Mistral es, ¿no? Estamos, es aleluya, en buena hora que llega este libro, y luego decir, bueno, ¿y quiénes habitan este libro? ¿No? Ponte tú, la loca, la calcinada de Almácigo, la extranjera que viene de Tala.
Sí, sí,
¿cómo haces tú ese diálogo?
¿Sí? Sí, efectivamente, pues tenemos en cada poema, ¿cierto? También se hace atención. Esa tensión entre que es el jubileo, como tú me habías dicho, y también ese oscuro, ¿cierto? Ese pesar, ese... Por ejemplo, pienso yo en el despojo, pienso yo. Pienso en aquello que se quiere como botar, como eliminar, como abandonar, pero al mismo tiempo es doloroso, es muy doloroso. En La misma bailarina, ¿cierto? Que es un poema bastante clásico que ha sido leído, ¿cierto? De distintas maneras, pero yo creo que aquí encontramos ciertas claves. La bailarina ahora está danzando la danza del perder cuanto tenía, deja caer todo lo que ella había, padres y hermanos, huertos y campiñas. Abandonemos todo, abandonemos la familia, por ejemplo, abandonemos aquello que nos pesa, hagamos una especie de acto vertiginoso y corramos y despojémonos de aquello que es un lastre. No solamente la bailarina, ahí se repite la idea de aquella idea de abandonar, de despojarse, de perder, pero en un sentido muy doloroso. Entonces, yo pienso que las mujeres de alguna manera también transitamos por eso, transitamos por aquello que queremos dejar, pero como ha pesado, como es parte de nuestra estructura, ¿no? Una estructura no solamente personal, sino que social. Cuando hablamos, por ejemplo, del patriarcado, cuando hablamos de lo dominante masculino, no hablamos de una cuestión aislada, pues hablamos de algo que ha penetrado de manera casi invisible, ¿cierto? En todas nuestras formas y nuestras maneras de comportarnos, de ser, de escribir. Inclusive en algunos vacíos o en algunos silencios que uno podría de repente encontrar en la misma poesía.
Sí, ahí tú no hablas también de esa... Haces dos reflexiones en torno al tema del dolor. Uno, por un lado, que ella escribe el dolor, se mete con el dolor. Por otro lado, cómo se la leyó desde el dolor. Y ahí se la fija. Entonces, te iba a decir que La bailarina es un poema sobre un despojo feliz, donde dice, no está avanzando el vuelo sin nombre, raza ni credo, desnuda de toda y de sí misma, da su entrega hermosa y pura de pies voladores, sacudida como árbol en el centro de la tornada, vuelta testimonio. Entonces tenemos una mujer que se despoja, una joven mujer, un cuerpo danzante joven que se mueve, sí, ¿no? Mujer móvil, mujer suelta, mujer alegre, ¿no? Miremos en los diccionarios que dice como mujer alegre, mujer suelta, mujer que se mueve, pública.
Claro, exacto.
¿Ya? Y el tema es qué hacemos nosotros, hablando del oscurantismo también y cómo se la fija, sin saberlo le echamos nuestras vidas como una roja veste envenenada y baila así, mordida de serpientes que alácritas y libres le repechan y le dejan caer en estandarte vencido o en guirnalda hecha pedazos. Y la convertimos en una especie de zombie, sonámbula, mudada en lo que odia, sigue danzando sin saberse ajena, sus muecas aventando y recogiendo, jadeadora de nuestro jadeo, cortando el aire que no la refresca, única y torbellino, vil y pura. Entonces, finalmente dice, y esto es un gesto crístico, ¿no? Como que ella es una sacrificada. Somos nosotros su jadeado pecho, su palidez exangüe, el loco grito, loco, tirado hacia el poniente y el levante, la roja calentura de sus venas, el olvido del Dios de sus infancias. Entonces también tenemos la posibilidad, o sea, por un lado, el gesto del despojo, que no tiene por qué ser dolor, ¿no? Porque el despojo es algo para vivir, hay que poder olvidar, hay que poder despojarse. Sin embargo, es lo social, el mundo social, que llega y ¡pah! La castra, la mata, la muerde.
Si nosotros pensamos la figura de la mistral, y esto que tú dices sobre el signo del dolor, nosotros la vemos reducida, creo yo, ¿cierto? O estigmatizada, en un dolor que son las pérdidas de amores, ¿cierto? Su padre, el abandono del país, la extranjería. Si tú al diseñarla como en el dolor, es de alguna manera también poderla, es de alguna manera reducirla y obviamente no darle la oportunidad de tener estas otras interpretaciones, ¿cierto? Respecto a ese mismo dolor, que en el fondo yo creo que es una tensión, que no se resuelve simplemente como una figura mistraliana cerrada o catapultada en esta miseria o en este dolor, para llamarlo de la manera como hace la lectura la Raquel Olea, ¿cierto? Ella propone esa lectura sobre el signo del dolor. Sí, la figura de la mistral, yo también creo que no está sola, o sea, siempre como que se piensa que la Gabriela Mistral es una figura muy sola, muy solitaria, y yo creo que eso tiene que ver con algo que se está arreglando hoy en día y que tiene que ver con las publicaciones de mujeres que la precedieron o la sucedieron en la historia literaria femenina. En el stand donde estamos, ahí en Borde Libre, tenemos unos vecinos de Valdivia, y nos contaban que van a publicar, por ejemplo, a la Olga Acevedo. Entonces, y anteriormente la Universidad de Valparaíso publicó a la Cecilia Casanova. Uh-huh. Entonces son también, pienso, estas oportunidades que tenemos como editoriales independientes de arriesgarnos, ¿cierto? A también a publicar a esas otras mujeres, como la Estela, ¿cierto? También. Es como la oportunidad de poder... darles de nuevo esa posición o darles de nuevo esa posición, digamos, de favorecer, de tener la oportunidad de publicarla y de que sean leídas, pues. Eso es lo más importante finalmente, de poderlas leer. Yo creo que no es una figura solitaria, fue solitaria en el sentido histórico, ¿cierto? Cuando la vemos aislada, en el sentido de que no perteneció a un partido político, ¿cierto? Que renegó siempre del feminismo, ella no se reconoció de esa manera, tuvo un problema con las académicas, con Amanda Labarca, ¿cierto? Tuvo ahí un conflicto. Claro, sola en ese sentido, sola porque también viajó, se fue. O la fueron, claro. También de alguna manera, porque nunca la reconocieron aquí y tuvo hartos conflictos.
Es que ya, ahí hay una cosa bien interesante que también tiene que ver con el lugar de la oralidad de la escritura. Y Mistral viene de una tradición oral, es autodidacta, sí. Nunca fue al colegio, nunca fue. Cuando fue al colegio fue como trabajadora, ¿no? Ella fue empleada del colegio, que eso es importante reconocerlo. Entonces ella. Y sin embargo empieza, se gana la vida como una, desde los 15 años haciendo clase, y justo coincide en que con un momento en que se empieza a normalizar y a generar institucionalidad, donde te tienen que entregar un cartón, y ella queda justo fuera de esa época donde el cartón te lo pueden entregar, y cuando postula para tener un cartón, el capellán la echa porque ella le impide la entrada a la Escuela Normal de La Serena, porque ella escribe en tono inflamado para obtener, uno, el voto, la educación de las mujeres, el voto femenino y universal, y dos, bueno, que son ideas socializantes en ese momento, que el Partido Socialista y el Comunista están armándose, y ella es de izquierda. Y tiene un lenguaje, además ella era masona, entonces tiene ese lenguaje inflamado de los masones vinculado a la Revolución Francesa. Entonces no calza, y es además antroposófica, no antroposófica, ¿cómo se llama? Teosófica. No, es antroposófica después, ella es seguidora de Rudolf Steiner. De hecho, los antroposóficos tuvieron su legado. Lo que ella es teosófica, porque los masones y los teosóficos van juntos, más o menos. Entonces tiene una mezcla muy extraña, ¿no? Sí. Y no calza en la institucionalidad en la que se configura el Estado chileno.
Claro.
Y la Escuela Normal, uh-huh. Así como se plasma en el Estado. Y la Amanda Labarca es de índole institucional, ella, ¿no? Y se arma dentro de la figura de la mujer digna, y con el cartón bajo el brazo, o sea, la marraqueta, el cartón bien aferrado, ella luchó por ese cartón. Entonces también yo lo veo como una lucha entre la oralidad y la escritura, y la Mistral reclama esa oralidad rural y el lugar en la modernidad de esa ruralidad oral, así lo veo. O sea, no es que esté sola, está sola en Santiago. En Santiago está efectivamente sola, pero Mistral tiene una muy rica red de apoyo. O sea, ella tuvo su primer abogado se llamaba Pedro Aguirre Cerda, segundo abogado se llamó Eduardo Frei Montalva. O sea, ubica sola, no está, ¿me entiendes?
Sí,
¿no?
Su abogado simbólico, su amigo Pedro Aguirre Cerda.
No, si era su abogado también.
El profe.
Es profe, entonces no era uno.
No, pero sí Frei. Simbólico. Frei, sí. Que le escribió el prólogo y todo.
Ya, claro. Pero la cosa es que tiene estas mansas figuras. No sé, ella se. Luego su gran amigo Alfonso Reyes. O sea, ella es realmente una persona que logra. Thomas Mann. O sea, ella es Los Weig. Ella se rodea, la misma Marguerite Yourcenar, que no hemos trabajado. Hay una bailarina en los cuentos persas de la Marguerite Yourcenar. Hay un cuento que es del 34. Editado en París, y ella estaba en París el 34. Claro. O sea, hay Bataille, es coetáneo de Mistral, Breton, surrealismo. Entonces, y ella convive con todos esos ambientes, pero los mete a este mundo rural de las mujeres. Son mujeres siempre vinculadas a la tierra y al andar, son mujeres andariegas.
Sí, efectivamente no está sola, pero es la figura que se presenta. Claro. Muy aislada, muy. Muy. Atómica, ¿cierto? Atomizada.
Atómica.
Sí, yo creo que
que el libro Locas Mujeres es un gesto político. Yo sí lo veo. Yo en realidad cuando me puse a leer a Gabriela, como que me comprometí. Y me comprometí de tal manera que fue casi un compromiso ético. Porque entonces yo decía, bueno, teníamos una fiesta, esto es como la incidencia, ¿dónde está Ignacio? Ahí está, que es mi jefe. No. Teníamos la fecha de publicación y yo le decía, no, sabes que me falta. Siempre, a uno siempre le falta leer a la Gabriela, siempre, como que siempre te falta. Falta tiempo, porque aparece, empieza a aparecer la información. A propósito de la Margarita Chusana, yo leí eso. Es como, hay como una línea, pero no me metí en eso, pero me parece súper interesante lo de la bailarina de cuánto aparece. Claro, pues y así uno se va encontrando con cosas, se va encontrando con cruces, con otras, obviamente con otras mujeres escritoras, ya que ella recorrió tantos lugares, ¿cierto?, del mundo. Y yo creo que no está sola, y sobre todo estos esfuerzos que uno hace, ciertos políticos, es de ponerla también en esa historia, de situarla, resituarla, releerla, reposicionarla, no sé, a través de estos gestos que uno hace de publicar Locas Mujeres, de publicar a Olga Acevedo, como les decía anteriormente, de ir publicando a todas estas mujeres para armarnos, que yo le contaba a Soledad antes de la presentación, de armarnos este imaginario literario femenino. Ahí hay una cita que pongo en la presentación del libro Locas Mujeres, que tiene que ver con algo que decía Diana Bepesi, o sea, necesitamos la galería de mujeres para podernos mirar, reconocernos, porque como no tenemos así a mano, ¿cierto?, todas estas publicaciones, toda esta literatura femenina, ¿dónde nos vemos?, ¿dónde nos miramos?, ¿dónde nos identificamos?, ¿de dónde somos?, ¿de dónde pertenecemos?, ¿cuál es nuestro origen?, ¿cuál ha sido nuestra trayectoria literaria? Entonces, obviamente que ninguna, pues si no tenemos imaginario, la literatura nos proporciona eso, y yo creo que si algo podría decir yo de lo que es mujeres, tiene que ver con un gesto primeramente político y obviamente literario.
Entonces, bueno, yo creo que estoy de acuerdo contigo, y hoy día publicar Locas Mujeres es efectivamente un gesto político, y también los regalos de Pascua pueden ser gestos políticos. Regalemos libros independientes, este es un gesto, la furia del libro es un gesto político. Regalemos libros de mujeres, de poesía de mujeres, mujeres vivas y mujeres muertas, porque siempre nosotros en la universidad estudiamos a puros hombres blancos muertos.
Claro.
Como de repente se nos apareció uno vivo y decía, oh, está vivo. Sí. También el tema de dónde están las voces poéticas nuevas, y volvamos a releer para armarnos de imaginario, alimentar nuestra alma. Y quería leer una parte del poema La extranjera, que es de Tala. Mistral se escribe, se firma a sí misma como La extranjera en Locas Mujeres, perdón, no en Locas Mujeres, Lecturas para Mujeres, el año 23 en México. Y es a raíz de que ella se siente por primera vez propiamente extranjera. O sea, Chile tiene este sentimiento de no caber, pero toma conciencia de sí misma como un cuerpo otro en México, a raíz de varias cosas que ocurrieron. Y luego escribe, publica en el 38 La extranjera, pero claramente en la sección Saudade, que es de Tala, y claramente hablando desde este lugar ya de la mujer exiliada. Y dice, y esto es como un monólogo, entonces tenemos la cosa oral muy clara, la cosa performática, el cuerpo que se arma, habla con dejo de sus mares bárbaros, con no sé qué algas y no sé qué arenas, reza oración a Dios sin bulto y peso, envejecida como si muriera, Dios con minúscula. En huerto nuestro que nos hizo extraño, ha puesto cactus y zarpadas hierbas, alienta del resuello del desierto y ha amado con pasión de que blanquea, que nunca cuenta y que si nos contase, sería como el mapa de otra estrella.
Oh, ese es tan bello.
Entonces, aquí, para mí esto es como ver, bueno, yo soy una fan de Bowie, entonces para mí es ver Is There Life on Mars, de David Bowie, y ver ese cuerpo, ella es como mi Bowie, ¿no? En poesía. Es una mujer que marcada por los mares bárbaros, que su boca no es limpia, no es pura, sino que tiene las algas y las arenas que hacen que su lengua sea pesada, que su boca sea carraspeada, ¿no? El pecho que jadea y gime. Sí. Reza oración a Dios sin bulto y peso, al Dios descalzo de la Santa Teresa, de San Juan y de San Francisco. En huerto nuestro, ¿no? Envejecía como si muriera, una oración envejecida, es como volver a los orígenes también, los dioses andinos. En huerto nuestro que nos hizo extraño, yo pienso en los poemas de las jarchas españolas, donde el locus amoenus, el lugar del encuentro amoroso, es el huerto. En ese huerto ha puesto cactus y zarpadas hierbas. Una mujer que alienta del resuello del desierto y ha amado con pasión de que blanquea y que nunca cuenta y que si nos contase sería como el mapa de otra estrella. ¿Viste? Sí, es atómica. Entonces, nutrámonos de ese mapa de otra estrella, leámosla desde ahí. Leámosla y desde lo contemporáneo, desde aquello que nos saca de nuestro lugar.
Sí, yo creo que eso es súper importante, Soledad, atreverse como a releerla de nuevo, ¿cierto? Porque las lecturas van, obviamente, hemos insistido toda esta jornada en eso, ¿cierto? Y tú me decías, no es la misma lectura que hice hace 10 años, y así sucesivamente, y eso yo creo que es súper importante tenerlo en cuenta. No sé si hay algún comentario del público presente.
Para que este proyecto que tienen, todos estos frutos de hijos que han tenido en libros, sigan. Sigan nutriendo esas selecciones, porque como tú dices, uno vuelve a leer a Gabriela y vuelve a leer a muchos escritores desde otra perspectiva y con otro lenguaje y con otro entendimiento. Y no estoy muy de acuerdo con decir desde el punto de vista feminista, porque la mujer ha cambiado y no por ser feminista o no ser feminista, ha sido porque va buscando otro camino y otro espacio para lograr ser ella y encontrarse. Y no solamente la vieja, sino que muchas mujeres han caído, digo, en el buen término, no de caer y de despojarse, porque despojarse con dolor no es porque queremos votar el pasado y lo que hemos hecho anteriormente, sino que eso fue lo que nos dio el valor, eso fue lo que nos formó como para poder despegar alas y hacer algo más. Son etapas en la vida que uno va cumpliendo y yo creo que las mujeres hoy día estamos en otra etapa. Y estamos rescatando nuestro propio yo sin perder eso de atrás, porque eso de atrás es lo que nos movió, lo que nos dio la fuerza, lo que nos dio el apoyo. Entonces, no solamente que la mujer avanza sola, avanza porque tuvo el hombre, la familia, la casa, esa casa que está ficción, que dice tú a mí, no lo ve así, no asfixia, sino que te abre los ojos. Te abre los ojos y que tú puedes llegar a hacer algo más. Y ya cumpliste una etapa y lo haces feliz. Y sigues en otra etapa y así vamos creciendo. Entonces, tanto dolor se vive. Cuando uno se despoja, se vive. Cuando deja la familia, uno vive el dolor. Pero después lo capacitas y ese dolor se convierte en una trayectoria tan linda y tan vivida que el dolor pasa y el amor perdido. Yo creo que pasa lo mismo aquí en la lectura de Gabriela, de volverla a reinterpretar de otras maneras, y qué rico que nos hagan esa mirar eso, porque no solamente con Gabriela, pasa con muchas. Entonces yo les agradezco esta posibilidad de que nos hagan una linda selección para volverla a ver.
Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna otra cosa que agregar? ¿Qué decir? ¿Las alumnas allá? ¡Qué mala!
Yo quisiera decir que no, los seres humanos hemos estado hace como más o menos con lenguaje y con algo que, con nuestro cuerpo estable y con nuestra capacidad cognitiva estable, hace 70.000 años en la Tierra. De manera sistemática, los cuerpos mujeres hemos sido impedidos de entrar al poder público, al poder de la letra, al poder de ser dueñas de nuestro cuerpo y de nuestro destino. Entonces yo diría que el feminismo más bien es un clamor por derechos humanos y por reconocer el valor de todo ser humano a tener una vida vivible. Y en ese sentido el premio Nobel que se le da a Mistral en 1945 es un acto tremendamente simbólico, ya que se alude a su capacidad de integrar a lo humano y al imaginario de la literatura universal, ese mundo tan mirado en menos, que es el mundo de las mujeres y de los niños. Entonces yo creo que el gesto, o sea, tal vez feminismo deja fuera, ¿no?, marca el lugar de cuerpo mujer, como un cuerpo que ha tenido una discriminación histórica, ancestral y atávica, y sin embargo un cuerpo que ha resistido y que emite, que hoy día podríamos estudiar qué es lo que hace posible que nosotras hoy día tengamos derecho a soñar ser iguales y vivirlo en parte, porque en la ley chilena todavía no somos iguales. Eso es algo que la palabra a lo mejor feminismo deja fuera, justamente a los compañeros, a todos los hombres y los otros seres que participan en nuestro camino de toma de conciencia y liberación. Y ella tiene un problema con la palabra feminismo también. Sí. Pero es tremendamente, en su gesto es muy política. Ella nunca le saca el cuerpo a lo político. Y su primer escrito es un escrito por la educación de las niñas. Y yo desde ahí me armo, desde su gesto a decir, yo tengo una voz y quiero que me la escuchen, y soy política, y lo publica en un diario, ¿no? Entonces es esa cosa del clamor, yo quiero que me escuchen.
Sí, efectivamente, instrucción a la mujer. Y también aquello que decía Gabriela respecto a una preocupación que ella tenía sobre la maternidad. En varios momentos, digamos, de lecturas que hice, me aparecía que ella estaba preocupada porque ella decía que una mujer instruida era mucho mejor madre. Y sí, pues tenía un problema con el término feminismo, pero ella abogaba por los derechos de los campesinas, abogaba por el derecho a la instrucción de la mujer, o sea, abogaba por un montón de luchas que tienen que ver y que se albergan en el término feminismo, ¿no? Por lo menos en algunos de los términos feminismo, tal vez el ilustrado, no sé, pero tiene que ver con eso, el derecho a voto que tú anteriormente comentaste, ¿cierto? Sí, tenía un problema con la palabra, pero también recordar que los compañeros, hay compañeros que son muy feministas y en buena hora, porque la verdad que si los hombres son feministas se dan cuenta de todos los privilegios que han tenido y empiezan a compartirlo. Y ese es como el llamado. Ya, yo les quiero dar las gracias por estar acá acompañándonos nuevamente a Soledad también, ¿no? Y decirles, porque estamos en el puesto 71.
74.
74. Y tenemos ahí a nuestro querido amigo feminista, Ignacio Herrera, de Borde Libre Edición. Gracias. De pasarte.
Oye, bacán. Ay, qué rico. Salió súper lindo.
Sí, sí, sí. 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 Sí.